El presidente Tabaré Vázquez le manifestó ayer a una delegación de mujeres que lo visitó que no desistirá de la potestad de vetar una ley que incluya la despenalización del aborto. Ayer, el primer mandatario recibió por primera vez a una delegación de la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía. Esta reunión se llevó a cabo en la residencia de la Avenida Suárez y Reyes. Se extendió por aproximadamente una hora. Cuatro eran los temas a plantear al presidente: igualdad de oportunidades, equidad de género, participación y derechos sexuales y reproductivos. Fue en este último capítulo que se dio el intercambio a propósito del proyecto de ley que está pendiente de avance en el Parlamento, que se presentó en el año 2005 y que no ha tenido mayores novedades desde entonces. Recuerden, es un proyecto que plantea que el aborto es admitido hasta los 12 semanas de gestación. La iniciativa habilita a cualquier mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez ante situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que le impidan continuar con el embarazo.
La primera llamada del día.
Estamos con Lilian Abrasinskas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía. Lilian, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Si entiendo bien, esta reunión, digamos, tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró la semana pasada.
Sí, fue una de las acciones que hicimos para el 8 de marzo, reiterar la solicitud de entrevista con el doctor Vázquez. Solicitud que como Comisión Nacional hicimos en el 2004, ni bien fue electo presidente. Se repitió en el 2006 y, bueno, finalmente en el 2007 obtuvimos la entrevista.
Le pedí hablar un poquito más fuerte porque algo pasa con el teléfono.
Perdone, sí.
¿Qué es esta Comisión Nacional de Seguimiento, en dos palabras?
Sí, es una articulación que tiene más de 10 años en el país, de 50 organizaciones de mujeres y feministas. O sea, tenemos una agenda elaborada, que es una plataforma política, que fue presentada en los dos últimos procesos electorales, y tiene dos cometidos: dar seguimiento y monitoreo en las políticas públicas para efectivamente confirmar si el Estado uruguayo cumple con los compromisos asumidos ante el sistema de derechos humanos internacional, y la otra es el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, concretamente de mujeres y feministas, porque consideramos que un movimiento ciudadano, consciente, con capacidad de propuestas, también es un movimiento que puede generar situaciones de fortalecimiento ciudadano. Exactamente es eso. Perdóname, pero estoy un poco cansada hoy mañana.
Era de esperar que en esta reunión con el presidente Vázquez se diera una larga serie de coincidencias, y también era de esperar que hubiera diferencias, en particular en un tema: el proyecto de ley de salud reproductiva, que incluye la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. ¿Cómo fue concretamente el diálogo con el doctor Vázquez en este asunto, sabiendo, como ustedes saben, como toda la opinión pública sabe, esa posición tan dura en la que se ha colocado, anunciando que va a vetar cualquier proyecto de estas características?
Sí, pero yo antes de llegar a ese punto quisiera plantear efectivamente los otros temas que no son menores y que para nosotras hacen también a este punto sobre despenalización del aborto.
A ver, ¿en qué sentido?
No, la reunión fue para nosotras muy importante, y los acuerdos obtenidos sobre la igualdad de oportunidades y efectivamente la equidad de género como condición necesaria para la construcción de la sociedad más justa a través de una reforma del Estado no es un tema menor. Nosotros sabemos que han habido avances en este sentido de reconocer la discriminación hacia las mujeres como un problema de la sociedad en términos de justicia e igualdad de oportunidades, pero también sabíamos que las medidas que se estaban tomando hasta ahora en el gobierno eran muy lentas.
Bueno, la inclusión de 4 mujeres en el gabinete parece un avance que ustedes supongo deben compartir.
Sí, totalmente. Pero... lo que pasa es que ese es un tema. El otro problema es... no solo alcanza que aunque haya mujeres, sino que lo que se necesita es una agenda que efectivamente priorice en las políticas públicas la igualdad de género como una de las condiciones necesarias y la igualdad de oportunidades. Esto es reconocer que efectivamente en este país no se generan las condiciones para que las personas tengan ejercicio de derechos y además particularmente que las mujeres ante las mismas situaciones estamos más perjudicadas y tenemos menos condiciones para ejercer derechos.
¿Y qué políticas públicas hablaron ustedes con el presidente ayer? ¿En cuáles se puede avanzar efectivamente?
Bueno, en fundamentalmente lo que le dijimos es que necesariamente toda política pública deberá incorporar esto. ¿Y cómo se hace? Es algo que tiene que ser más que voluntad política. La voluntad política tiene que estar traducida en indicadores, en medidas claras y en recursos humanos y económicos para que eso se cumpla. ¿Y qué pasa? Que esto no solo le corresponde a las mujeres que están en el gobierno, esto le corresponde a hombres y mujeres que están gobernando. Entonces, en ese sentido, queremos indicadores que efectivamente nos permitan ver en cada política que lleva adelante cada ministerio cómo se está incorporando medidas que traten de superar las situaciones de inequidad.
De esto ya hablamos la semana pasada con Carmen Beramendi, que dirige el Instituto Nacional de las Mujeres, y en esa ocasión yo le pedía ejemplos concretos, porque tengo la impresión de que, si bien creo que en general la audiencia y la ciudadanía comparte este tipo de preocupaciones por las políticas de género, por las políticas de equidad, también muchas veces nos queda la sensación cuando se abordan estos temas periodísticamente que falta concreción, ¿no? Que son principios, que se enumeran principios, intenciones, reclamos, pero no termina aterrizándose esto en determinadas medidas, en determinadas políticas que se puedan tomar, ¿verdad?, de manera notoria. ¿Puede dar usted algún ejemplo?
Claro, pero ese es parte del problema. Si realmente se reconoce que esto es un problema y no se sabe cómo se implementa y se instrumenta, habrá que buscar todos los mecanismos. Es el mismo tema que hablamos sobre participación ayer con el doctor Vázquez. Si todos estamos de acuerdo que se debe participar, pero después en los hechos esto no se concreta, tendremos que ensayar cómo se hace para que efectivamente esto se cumpla. Y en el terreno de igualdad de género ha habido que correr y recorrer un largo trecho para que se reconozca esto como prioridad política. Ahora, para que esto no sea retórica, efectivamente tiene que verse cómo en una política económica, en una reforma tributaria, esto genera impactos en uno y otro sexo, pero también en la relación entre ambos. Porque si seguimos teniendo que toda la parte doméstica, del trabajo doméstico, no es un trabajo reconocido y rentado en la economía del Estado, seguiremos teniendo una manera de organizar el trabajo en la sociedad que discrimina particularmente, no solo a las mujeres, sino a todo aquel que desempeña esa tarea. Entonces, tendremos que medir cómo entra en la economía del país todas las tareas que se hacen en el ámbito doméstico y habrá que valorizarlas para también valorizar todas aquellas tareas que se hacen en el ámbito de lo público y porque son como extensión de las tareas de reproducción, están mal pagos, están mal jerarquizados y habitualmente son una manera de freno para el desarrollo de las personas que lo realizan.
¿A qué alude en este último caso?
Claro, por ejemplo, ¿por qué ganan tan poco las maestras?
Ajá.
¿Por qué ganan tan poco las enfermeras? ¿Por qué la verticalidad del sistema de pago en el equipo de salud es claramente de una verticalidad centrada en el poder médico? O sea, ¿por qué en la educación cuesta entrar la educación sexual y cuesta entrar toda aquella educación que modifique la norma hegemónica de construcción de familia? digo, las evidencias son claras. Acá el problema es que se convierte en retórica, porque sí, sin duda estamos hablando de que debe ser modificado toda una manera de estructurar la sociedad que efectivamente genera desigualdades entre hombres y mujeres. Y esto afecta a hombres y a mujeres de forma diferente. Y por lo tanto hay que tomar acciones y medidas que atiendan este problema.
¿La reforma del Estado qué puede aportar en ese sentido? Porque usted mencionó al pasar la reforma del Estado.
Claro, la reforma del Estado podría explicar por qué cada vez que hay mayor jerarquía en un cargo, ese cargo no está desempeñado por idoneidad de la persona, por ejemplo, sino por cuota política. Si eso es así, por cuota política vuelven a ser afectadas las mujeres. ¿Por qué? Porque en las estructuras político-partidarias las mujeres están menos representadas cuanto más alto es el cargo en esa estructura política. Y entonces, por lo tanto, no puede incidir en estar en lugares de representación en los que se decida, sino con suerte será designada. Y en este poder ejecutivo vamos avanzando, pero fue una fuerza progresista que en lugar de empezar con un 50-50, como fue en el gobierno de la medida de Zapatero o la de Bachelet, empezamos con un 20. Claro, ahora cada nombramiento de una mujer en un cargo de ministerio de designación política es un logro, pero es un logro que empezó desde muy abajo.
¿Ustedes pretenden además que el Instituto de las Mujeres sea un ministerio?
Tenga rango ministerial.
¿Qué quiere decir eso?
Que tenga rango ministerial es que se pueda sentar también en el gabinete ministerial para discutir cómo transversaliza la política de género que tiene como obligación hacer.
¿El presidente Vázquez estuvo de acuerdo con eso?
El presidente Vázquez está de acuerdo que es una vergüenza que Uruguay sea uno de los últimos países en la región en cuanto a rango jerárquico dentro del Estado de la institucionalidad de género. ¿Qué quiere decir esto? El Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay en realidad es casi uno de los últimos en orden jerárquico en comparación a toda la región.
Bueno, ¿y qué pasó con el proyecto de ley de salud reproductiva, que era el que generaba una de las expectativas con respecto a esta reunión de ayer, porque se sabía que iba a haber allí un choque de posiciones muy marcadas?
Sí, en realidad le planteamos varios otros temas, no solo el del aborto. Por ejemplo, la feminización de la pandemia del SIDA es una realidad y tampoco está priorizada la voluntad política ministerial para que sea uno de los temas de importancia en el país. Estuvo de acuerdo. Le planteamos que el tema de violencia sexual y violencia doméstica, si bien hay un plan nacional, se está avanzando muy poco y es porque casi todo ese plan está puesto sobre los hombros del Instituto Nacional de las Mujeres y que Carmen Benamendi y su directora y su equipo están trabajando muchísimo, pero para que esto revierta tiene que haber un mayor compromiso de todos los otros ministerios. Y estuvo de acuerdo. Estuvimos de acuerdo en que no hay políticas que promuevan maternidades y paternidades responsables. Y esto es parte del problema. Todos estamos de acuerdo que no queremos que se produzcan embarazos que no se quieren o no se pueden sostener. Este es el verdadero problema. Y que además no hay ninguna política que efectivamente promueva que el traer hijos al mundo es un acto de profunda responsabilidad de quienes lo traen, pero de la sociedad en su conjunto también, porque no alcanza con defender la vida en abstracto, sino que después tenemos que hacernos responsables de todos los niños y las niñas que vengan al mundo. Estuvo de acuerdo. Y además les planteamos que existen diversas formas de familia y que esas diversas formas de familia y arreglos familiares y formas en que la gente se enamora, ejerce su sexualidad y decide sobre su reproducción debe ser respetada y que no hay medidas para que eso sea así.
Y con respecto al famoso proyecto
y ahí te voy al proyecto, porque él estuvo de acuerdo en todas esas medidas y en el punto de discrepancia es sobre el tema de aborto,
donde el presidente se ha planteado con una posición tan dura que de hecho bloquea el análisis parlamentario de una iniciativa como esta.
Así se lo planteamos y así lo reconoció. Reconoció que su posición de veto presidencial obstaculiza el debate. Eso lo reconoció, dijo, se puede debatir sobre todo lo demás, pero si me llega un proyecto de ley que contenga la despenalización del aborto, lo veto.
Y entonces
nosotros le planteamos que este también es un tema irrenunciable para el movimiento feminista histórico, porque además para nosotras el no poder decidir libremente sobre nuestro propio cuerpo hace a la construcción de las desigualdades sociales.
Usted sabe, no hace falta que yo lo diga, que más allá de la posición estrictamente a favor que ustedes tienen, también hay resistencias a una iniciativa de este estilo. Bueno, la del presidente es una, pero también de sectores de la población, de sectores políticos, de organizaciones sociales. Es un tema importante, pero es un tema debatido. Es un tema con respecto al cual no parece haber una unanimidad. Lo que no puede ser, lo que creo que es evidente que no puede ser, es que no se pueda tratar, que no pueda darse en torno a él, en torno a este proyecto o uno similar, la discusión que tiene que darse, en particular en el Parlamento y eventualmente en la sociedad. Este tema fue... tiene que resolverse de alguna manera, ¿verdad?
Claro, ese fue el planteo. Nosotros entonces, no fuimos a convencer a Tabaré Vázquez de su posición personal.
Entonces, ¿cómo se sale de un brete como este?
Exactamente. Esto ahora pone realmente en discusión sobre justamente cómo un sistema democrático resuelve este problema. Y quiero aclararte que nuestro planteo no fue convencer a Tabaré Vázquez para que piense distinto. Sí. Lo que le dijimos es que su opinión y su razón de conciencia es tan válida como las de aquellos que plantean lo opuesto o lo distinto. Y que un juego democrático, y él como presidente de la República, debería garantizar el juego de la democracia. O sea, que se pueda debatir y que se puedan llegar acuerdos que efectivamente respalden normativas que nos contemplen a todos.
¿Y entonces qué caminos hay por delante?
Y el camino es estudiar otras formas que dé la Constitución para iniciativas de la ciudadanía, porque esto se lo planteamos muy claro. Nosotras, y cuando hablamos de nosotras hablamos del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, pero este es un tema en el cual se ha convertido en demanda ciudadana. Hay una coordinación de organizaciones sociales muy amplia, muy diversa, que posiciona a favor de un cambio legal en este sentido, y un 65% de la opinión pública. O sea, que no era solo una demanda corporativa lo que estábamos planteando, era una demanda democrática.
¿Pero cuál será el instrumento entonces?
Y bueno, el instrumento será estudiar, nosotros ya habíamos empezado a ver qué habilita la Constitución. Y lo que habilita la Constitución, el problema, que lo que hasta ahora hemos estudiado siempre pasa por trámite parlamentario, y si pasa por trámite parlamentario, habilita el veto presidencial. Entonces habrá que estudiar mecanismos donde efectivamente haya que dirimir si temas como este, que necesitan de debates públicos y de acuerdos sociales, pueden dirimirse por veto presidencial, primero. Porque entonces el juego de la democracia termina siempre cuando se impone la opinión de aquel que ejerce la máxima autoridad de poder.
¿Ustedes están pensando en algún mecanismo que conduzca de manera directa a un plebiscito, por ejemplo?
Sí, lo que pasa es que hay que averiguar si el plebiscito efectivamente se puede hacer si no hay una ley aprobada. Porque hasta ahora lo que nos han dicho los especialistas en, no constitucionales, es que para que se plebiscite una ley, la ley debe tener, tiene que estar aprobada y tiene que tener menos de 10 años de ratificar. Entonces, por lo tanto, no hay ley a plebiscitar. La ley del 38 no se puede plebiscitar. Entonces, por lo tanto, tendríamos que ver iniciativas ciudadanas, o sea, que desde la ciudadanía se eleve una propuesta de proyecto de ley. Pero esa propuesta de proyecto de ley, hasta donde nosotras hemos averiguado, tiene trámite parlamentario. Y si tiene trámite parlamentario, volvemos, ¿no?, al mismo cuello de botella.
El camino está difícil, por lo visto.
Exactamente. Lo que puede pasar, porque eso sí nos lo dijo, mientras yo sea presidente, vetaré una ley. Y entonces ahí lo que planteamos es, acá tenemos un problema. Porque en todo caso tendríamos que esperar 3 años más. Pero si se está hablando de reelección, esto es algo que nosotros queremos que también esté en la discusión sobre la reelección del presidente de la República. ¿Por qué? Porque claro, esto no forma parte del debate electoral. Yo puedo entender cuál es la posición personal del doctor Vázquez, y es cierto que la dijo siempre públicamente. pero lo que no dijo públicamente, que él desde su poder médico y desde su poder político iba a imponer su opinión personal. Y este no es menor como debate, ¿no?
Sí.
No es menor como debate. Y esta fue la discusión. Yo quiero resaltar que fue muy franca, muy honesta, pero de muy alto nivel y muy respetuosa.
Pero ahora queda bastante para reflexionar, para inventar de parte de ustedes si es que efectivamente quieren avanzar con ese proyecto, ¿no? Porque
sí, desde parte de nosotros y desde parte de la ciudadanía, esto podría estar pasando con cualquier otro tema.
Lilian Abrasinskas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, le agradezco estos comentarios esta mañana.
No, le agradezco a ustedes y bueno, también los invito a que lo reflexionen en los espacios de esa radio, que efectivamente sabemos reúne una cantidad de personas muy comprometidas y de alto nivel político, porque creo que esto no es solo un problema de mujeres, esto es un problema de toda la sociedad y la intelectualidad debería estar realmente reflexionando.
Hoy mismo vamos a tratarlo en la tertulia después de las 9:30.
Bueno, le agradezco. Adiós.